Vamos a leer en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 26. Tenemos la palabra del Señor. Busque primera de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 26. Cuando lo encuentre, responde con un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Puede sentarse. El pensamiento en esta mañana es corriendo. Quiero en esta mañana que pensemos acerca de nuestra carrera. Hay varias formas de correr. Hay muchos que corren por miedo. ¿Alguna vez ha corrido por miedo? Alguna vez se corre por miedo. A veces también se corre por una preparación académica. Son los que tienen una carrera y desean obtener un título. Se le llama carrera también porque tienen ese afán por el estudio y por alcanzar a lo que han pensado o su meta. También se corre por deporte. Hay personas, el mismo texto que aquí hemos leído, Pablo dice que muchos corren en el estadio, pero uno es el que lleva el premio. Ya cuando hablamos de correr en un estadio, significa que alguien corre por como atleta. Hay quien que corre siguiendo un balón, siguiendo un blanco. Esa es una carrera deportiva. Pero también se corre por llegar a una meta. Se corre por llegar al final, que es lo que hoy quiero que blanqueemos nosotros en este pensamiento. Creo que nosotros no corremos por miedo, ¿verdad? No corremos tampoco por atletismo. Si hacemos un poquito de ejercicio, pero no lo tomamos para toda nuestra vida, sino por... Es bueno a veces correr, pero no somos atletas, porque yo creo que un cristiano tiene una sola carrera, y la carrera es que nuestra salvación esté segura, y la otra carrera es que estemos haciendo la voluntad que Dios quiere que hagamos. O sea, quiero que nos enfoquemos en esta mañana en dos carreras. Primera es en nuestra salvación. Es muy importante que nos aseguremos de nuestra salvación. Que nosotros nos demos cuenta que somos salvos. No por lo que la gente dice, sino porque nuestro espíritu da testimonio de que somos salvos. Y es muy importante que nosotros corramos siempre por esa salvación. Por eso estoy aquí yo. Por eso usted está aquí. Por su salvación, porque esta salvación depende de la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oseas dice, mi pueblo pereció, dice el profeta, porque le faltó conocimiento. Usted sabe que los niños corren, usted va a ver niños en la casa suya, corriendo, aún aquí en la iglesia corren, pero son niños, ellos no tienen una madurez, ellos todo el tiempo andan así, mire, corriendo. Usted va a ver si habrá personas que tienen energía, son los niños, y más si se les da dulce, ¿va? Son más energéticos. Entonces, pero los niños corren y a veces no se fijan, de pronto usted va a ver que salen llorando y salen con su golpe en la frente, porque son niños, corren sin tener una meta. Pienso que el creyente debe tener esas salidas de correr, pero correr con los ojos abiertos para no salir llorando después. Hay que correr, pero con objetivos claros. Esta mañana usted se dispuso a estar aquí en el templo, ¿cierto? Esa es una carrera. Esa es una carrera. Es una carrera espiritual. Todos nosotros hemos venido en esta mañana, aunque no habemos bastante, pero los que estamos aquí, yo quiero decirle que esta es nuestra carrera. El estar en la casa de Dios. El salmista decía: una cosa yo he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Sabe que ya vamos a terminar el año? Yo ya tengo unas 2 semanas de estar diciendo, pues les quiero recordar a la iglesia que ya estamos terminando el año. Pero es bien importante, yo estaba sacando las cuentas, fíjese que cuántas veces he venido a la iglesia, cuántos mensajes he predicado y me he quedado sorprendido la cantidad de mensajes que he predicado. Y meditando en ello, decía, qué glorioso es ver el tiempo que hemos ocupado en la obra del Señor. Yo pienso que cada uno de ustedes hoy puede reflexionar en esta mañana. Todos nosotros en este año, ¿cuántas veces hemos corrido al templo? ¿Cuántas veces hemos venido acá? Y nuestro objetivo es que siempre estemos en la iglesia. Porque si no tenemos una meta, Satanás nos puede tronchar la idea que tenemos. Mire, nosotros no dependemos del dinero. Nosotros dependemos del poder de Dios. Y Dios nos va a proveer todo lo necesario. Pero es bien importante que nuestra mente esté abierta y esté centrada en lo que hemos nosotros decidido hacer en la obra del Señor. Porque si no nos hemos puesto meta a no perder culto, un ejemplo sería, yo no quiero perder ningún culto, porque yo quiero estar sirviendo a Dios. Eso quiere decir que a usted nadie lo va a tronchar a trabajar en la noche. A usted nadie lo va a llevar a tener que descuidarse de lo que usted ha prometido en su vida. Porque hermanos, lo que nos mantiene a nosotros firmes en la obra de Dios, lo que nos mantiene firmes en hacer la obra del Señor, es cuando oímos la palabra de Dios y estamos dispuestos al servicio al Señor. Es bien importante. Entonces, esa es una carrera que tenemos. Y nosotros, yo le he puesto como primer lugar, corriendo por obediencia. Diga conmigo, corriendo por obediencia. No por miedo, sino por obediencia. Y es, ¿sabe? Este de correr por obediencia es un sinónimo de no volver atrás. Correr por obediencia es un sinónimo de no detenerme. Correr por obediencia es una idea que el Espíritu Santo ha implantado en mi corazón y que me he determinado a servirle a Dios, y nada ni nadie me va a poder apartar de esta carrera. Por eso se le llama carrera. Cuando usted va corriendo, usted no puede detenerse. Porque si se detiene, va a dar un mal giro. Por eso es importante que nosotros nos determinemos en ser obediente a Dios. Y cuando hablo en término de obediencia, me refiero a que no nos vamos a detener. Me refiero a que no vamos a volver atrás, sino que queremos siempre seguir hacia adelante. Es bien importante. Vea lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 9 y versículo 26. Dice la Biblia que ninguno que poniendo la mano en el arado vuelve su vista atrás. Y si la vuelve atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice eso, ninguno que poniendo la mano en el arado vuelve su vista atrás, porque no es apto para el reino de Dios. Ya hemos hablado muchas veces la idea de poner la mano en el arado. Una vez que uno pone la mano en el arado, su vista tiene que estar hacia adelante, porque si la vuelve atrás, hay problemas. Le va a salir mal el surco. Por eso es importante poner la mano en el arado y la vista hacia adelante, porque siempre se corre con una mirada. No sé si ustedes se recuerdan los hombres cuando se sembraba en surco. Se le llama en surco porque hay una estaca y hay un cordel, hay una pita. Y uno va por ese cordel, por ese lazo, uno va sembrando. Después se mueve ese cordel a la línea siguiente y uno siempre tiene la mirada en la banderita blanca. Porque aunque uno, el cordel puede estar medio chueco por alguna rama o alguna algo puede estorbarle. Pero si usted tiene la vista puesta en lo que está, le estaca adelante, su siembra, su surco le va a quedar derecho. Entonces, pienso que en la obra del Señor no hay chance de mirar atrás. Dios quiere, a través de su palabra, nos insta que nuestra carrera es única. Pablo dice en el texto que hemos leído, él dice: así que yo de esta manera corro, de esta manera corro, no a la aventura. Dios no tiene hijos aventureros, el diablo sí. Dios no tiene hijos aventureros. El que sale a la aventura, se va a la aventura a ver si le va bien. Yo no he aceptado a Cristo a ver si me va bien. Usted ha aceptado a Cristo porque el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en nosotros no hay aventura, en nosotros hay seguridad. En nosotros hay una seguridad, pero eso sí, que hay que estar viendo ese blanco. Si nosotros fallamos en ver al blanco, entonces sí tenemos problemas. Por eso el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un hermano me decía, hermano Cárcamo, ¿qué quiere decir el escritor a los Hebreos cuando dice puesto los ojos en Jesús? Yo leo ese texto, pero no le entiendo, me dice. No le entiendo. Le digo yo, pues yo tampoco le entiendo a profundidad, pero pienso que el escritor lo que dice es que miremos a Jesús. Ya no fue tanta la explicación que le di. Pero me dice: ¿cómo, pastor? Véalo desde pequeño. Desde pequeño él hacía la voluntad de su padre. Desde que estaba pequeño le dijo a su familia: en los negocios de mi padre me es menester estar. Entonces, ya grande, él comenzó y fue al Jordán. Y cuando estaba en el Jordán, Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja, Juan, que así cumplamos toda la voluntad de nuestro Padre. Entonces, todo lo que está escrito, Jesús siguió una línea. Jesús siguió una línea. Y la línea que siguió Jesús era la línea celestial. Lo que habían escrito los profetas, lo que habían escrito los salmistas. Y él siguió esa línea. Y él siempre decía: yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Aún al final de la carrera, él dice: que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús vino a la deriva? No, Jesús traía una meta. ¿Cuántos están aquí? Jesús corrió en una meta, y su meta era llegar al Calvario, porque él sabía que en el Calvario él iba a ganar nuestra salvación. Y aunque el diablo le dijo: póstrate y me adoras y yo te doy todos los reinos, y el Señor le dijo: vete de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Esos reinos que tú me estás ofreciendo, no me los voy a ganar de rodillas ante ti. Me los voy a ganar obedeciendo al Padre. Me los voy a ganar dando mi vida, porque voluntariamente la voy a dar, porque tengo poder para volverla a tomar si hago la voluntad de mi Padre.
¿Saben? El mismo Jesús. Si Jesús no hace la voluntad de su Padre, se hubiese quedado en la tumba. Si Jesús no sigue los mandamientos de su Padre, no hubiese resucitado. Pero ¿saben por qué Cristo resucitó? Porque Él fue un hijo de obediencia. Y siempre su Padre dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oír. Creo que el mejor ejemplo es Cristo Jesús. Él nos enredó en los negocios. Saben que una vez lo fueron a traer, a buscarlo fueron y le dijeron: Jesús, sé nuestro rey, necesitamos un rey que nos gobierne, y tú tienes todas las cualidades. Todo el pueblo lo quiso para nombrarlo como rey. Él era el rey, pero Él no venía a establecer un reino literal, sino un reino espiritual. ¿A cuántos de nosotros nos van a ofrecer puestos? Le van a ofrecer puestos en el gobierno, le van a ofrecer puestos, pues solamente para quitarle la mirada que usted tiene. Pero usted dice esta mañana: yo tengo una carrera, y esta carrera nadie me la troncha. Esta carrera es de que yo siga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Levante su mano en esta mañana y denle glorias y honras al Señor. Alabado sea Dios. Jesús mismo nos dio una idea en Lucas 17:32. Y bien cortito ese versículo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Miró atrás. Y sabe, ella tenía un blanco y era escapar al monte. Los ángeles le dijeron: sálganse de aquí, porque estas ciudades van a ser quemadas a fuego. Escapen al monte, escapen. Y Dios les permitió un monte que escaparan. Y ellos tenían la mirada en el monte. Ellos tenían que ir corriendo y mirando hacia el lugar de refugio. Pero la mujer de Lot miró atrás. ¿Y qué le pasó? Se hizo estatua de sal. Jesús nos dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, en otras palabras, si usted va corriendo hacia la meta celestial, a usted no le queda chance de mirar atrás. No hay chances de nada, no hay chances de celebrar nada. Usted tiene una meta: servir a Dios. Dígale, le van a decir: hermano, aquí lo voy a invitar al cumpleaños. Yo tengo una carrera, yo no me detengo en tonteras. Diga usted, si lo puede decir, no se preocupe. Allí lo van a invitar a una fiesta, lo van a invitar a ver cosas en el televisor. Usted tiene una carrera. Usted tiene una carrera, usted tiene un vestido blanco y nadie se lo puede ensuciar. Usted tiene una meta, está aquí conmigo. Alabado sea Dios. Por eso Pablo dice: yo de esta manera corro, no a la aventura. Él no anda de aventurero. Oh, cuántos creyentes aventureros hay. Muchos creyentes aventureros. Que andan buscando oportunidades, que andan buscando a ver dónde se deslizan, a ver dónde se caen. Aventurero. No, yo tengo una meta. Usted tiene una meta, está aquí conmigo. Y mi meta es llegar al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi meta es llegar al cielo. Mi meta es ser salvo. Mi meta es llegar a la santidad de Dios. Mi meta es verle cara a cara. Mi meta es estar con los ángeles adorando y glorificando al Señor. Mi meta es que cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, yo me transforme y me vaya con Cristo Jesús. Esa es mi meta, gloria a Dios. Y esa meta la tengo que perseguir día y noche. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en Filipenses capítulo 13 y versículo 13, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y prosigo la meta, prosigo al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Proseguir es correr. Entonces, en este camino debemos de hablar las 24 horas. Voy para el cielo. Es mi anhelo, dice un canto. Voy para el cielo, es mi anhelo, voy para el cielo. Y eso debe ser nuestra meta. Hermanos, en esta mañana quiero dejarles este pequeño pensamiento en su corazón. Corriendo
en obediencia. No como a la aventura, sino porque tiene un propósito. Número dos, corriendo con humildad, porque se necesita la humildad para servir a Dios. La humildad y la obediencia son familias, pero no es lo mismo. La obediencia es cuando usted está dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él demanda. Y cuando hablamos de correr, es que no se nos debe salir eso en la mente, de que estamos aquí para alcanzar esa grande bendición. Pero ahora el número dos es corriendo con humildad. En la carrera del Señor es importante reflejar la humildad. Ser humilde. Ser humilde no es no peinarse. Ser humilde no es andar triste. Ser humilde no es andar agachado. Ser humilde es ser humilde. ¿Cómo se conoce una persona que es humilde? Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? De verdad. La humildad. La humildad se refleja en que no hay altivez en nosotros. Todo lo que alcanzamos, todo lo que obtenemos, lo obtenemos por el poder de Dios. Si usted tiene una casa, Dios se la ha dado. Si usted tiene un carro, dos carros, Dios se los ha dado. Todo lo que somos, Dios nos los ha dado. En nosotros no debe de existir la arrogancia. Si tiene dinero, gloria a Dios. Sabe que el que tiene dinero es bendecido porque puede bendecir a otros. No es para que él se lo coma solo, es para que lo comparta. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios nos bendice para que podamos compartir con los necesitados. ¿Sabes? Porque a veces uno dice, si yo tuviera, yo le diera al hermano, pero como uno no tiene, no puede compartir. Pero cuando uno tiene, qué hermoso se siente compartir cuando uno tiene. Entonces, hermanos, si Dios nos ha dado algo, compartamos. Estamos en tiempo de frío, ¿verdad? Hay mucha gente que viene recién llegada de allá, de nuestros países, y usted tiene hasta cuatro chamarras, sáquese unas dos, esa de cuero que ya no se pone, tráigala, compártala con algunos que no tenemos acá en la iglesia. ¿Se escuchó? O sea, ser humilde no quiere decir que no va a tener dinero, no. Muchas personas piensan que ser humilde tiene que estar acabado uno. No, eso no es cierto. Abraham era humilde y era el más rico de toda la región. Job era humilde, no solo era humilde, no había nadie en la tierra derecho, perfecto, delante de Dios. Y era rico. Mucha gente piensa que porque alguien tiene dinero, ese hombre se va a condenar, porque el Señor le dijo a aquel rico, ¿va? Que le dijo, te voy a seguir, Señor. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Entonces, aquel se fue y dijo el Señor, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y Jesús lo dejó ahí. Pero está hablando de un rico que no quiere seguir a Dios. Pero hay personas que sí quieren seguir a Dios. Entonces, qué bueno es tener para compartir. La humildad se refleja en una persona que es todo lo que tiene, todo lo que es, él sabe que lo tiene por el Señor. La humildad, qué bueno sería que cambiáramos ese toque de hablar que tenemos, que es del hombre caído, que así somos. Mire, esta casa yo la compré y la agarré barata. Pero como yo soy inteligente, así le caí, mire. Arrogancia. Que debía decirle a lo contrario. Si mira, esta casita el Señor me la regaló. Casi regalada me la dio. Ni supe cómo cuando el Señor me la puso enfrente. Y gracias a Dios Él me la dio, hermano. Qué lindo hablar con esa persona. Pero con esas personas arrogantes. Mire, si yo solo les aguanto dos minutos a los tres, ya les digo, Dios le bendiga, hermano, me voy. Porque esa cosa se pega. Eso se pega. Entonces, la arrogancia no es bueno. El creyente debe ser humilde. Y si se trata en la obra del Señor, igual. Y usted, diácono, hermano, en la iglesia del hermano Cárcamo, por gracia de Dios, hermano, dice que allá hay mejores hermanos que nosotros. Pero el Señor me llamó a mí. Esa es humildad. Y usted ministra en la iglesia del hermano Héctor. Sí, ahí por gracia de Dios. Allí, mire, hermano, no sé qué el Señor ha visto en mí. Si yo ni puedo hacer las cosas, pero ahí lo estoy haciendo. De pronto salimos. Sí, hermano, es que lo que pasa es que yo soy graduado en el instituto. Y bueno, usted sabe que yo sé todo casi. Y claro, el hermano Cárcamo me pone a mí porque como yo no hay otro. Es más que cuando yo no estoy, ni la presencia de Dios se siente. Ay, qué arruinado. Esa es arrogancia. Esa no es humildad. La humildad se refleja cuando uno dice, si por gracia de Dios estamos aquí, hermano. Yo se lo digo a los hermanos. Yo no sé hablar muy bien el español. Y las hermanas saben. Muchas hermanas me han corregido, hermanos me han corregido. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que yo me enojo? No, hermano. Hermano Cárcamo, no se dice así. ¿Cómo se dice, pues? Así, hasta me lo han escrito. Fíjate que Dios tan bueno. Y gloria a Dios. Y así me han abusado y me han puesto bien en la obra. Y yo aquí estoy. A un arrogante nadie le quiere enseñar. Una sola vez le dice las cosas a uno. ¿Y usted qué me va a decir si usted no sabe nada? La humildad es importante, hermano. ¿Cuántos están listos para que les reprendan? Que pase aquí y no la hace. Pedí a alguien, hermano, no la hizo, pero la va a hacer, pero por ahí va. O sea, es importante ser humilde. Hablaba con un hermano que solo una vez lo pusimos a predicar. Predicó la primera vez y yo le digo, mira, hermano, esto no lo hagas porque no se ve correcto. Y me dijo, pues ya no me ponga a predicar entonces. Me dijo, y no sé para qué me puso a predicar. No, pues te puse a predicar para que se te saliera lo que te está saliendo. Le digo yo, ya con esto no te pongo a predicar. ¿De verdad lo está diciendo? Pues de verdad. Y no lo volví a poner a predicar. A otro hermano lo poníamos a cantar. Y cada vez que cantaba, en cada alabanza se tiraba un sermón. O sea que ya al tiempo de alabanza eran hora y media. Le dijimos y nunca aprendió. Pues lo bajamos. Ya no se puede. Porque no es humilde. No, me dijo, yo voy a cantar como yo quiero, me dijo. Y no me va a decir nadie, me dijo. Vaya pues, le digo yo. Ahí está cantando como él quiere. Si no sos humilde, no vas a aprender. La humildad es importante. A veces andamos mal vestidos, alguien nos va a decir y agarremos el consejo. ¿Está aquí conmigo? ¿O ya se les acabó el gozo? Estamos hablando de correr en obediencia. Estamos hablando de correr en humildad. Porque cuando se para alguien acá, usted dice, a ese hermano yo lo he reprendido muchas veces. Y todo el tiempo me dice amén. Ese hermano sí lo conozco yo. Aquí tengo un hermano ahora, primera vez que lo ponía a presidir, y lo voy a poner de ejemplo, al hermano Gerson. Hace ya, no sé, no recuerdo el tiempo, parece, la primera vez que lo ponía. Y él me anduvo buscando y hasta que me encontró. Y me dice, hermano, pastor. Sí, hermano Gerson. Quiero decirle algo. Primero, gracias por el privilegio que me dio. No, hermano, el Señor se lo dio. No, pues también quiero decirle algo. Lo hice bien, me dijo. Y yo me quedé viéndolo. Y como no le contesté, me dijo, no, me dijo, ¿qué le digo? Para que me corrija en todo. Y yo no me voy a enojar, me dijo. Corríjame, pastor, porque yo quiero hacer las cosas bien para el Señor. No me lo dijo él. El humilde siempre crece. Mire, siempre, en todo, la humildad es importante. En Isaías capítulo 6, versículo 1, solo le voy a reflejar la humildad de Isaías. Profeta de Dios, Dios le enseña una visión, ve la gloria de Dios, como estaba hablando Francisco hoy en la mañana, vio la gloria de Dios en el templo. Que él se estremecía el templo con la gloria de Dios. Lo estaba viendo el profeta.
Mire la humildad. Cuando el profeta ve la visión, no crea que está pasando por su mente. Esto me está pasando porque yo soy santo. Esto me está pasando porque el Señor me lo está enseñando a mí, Isaías. Hoy voy a ir contándole a todo el pueblo lo que yo he visto y ellos no lo han visto. ¿Sabe qué expresó Isaías? Ay de mí, que soy hombre muerto, porque habito en un pueblo lleno de maldad y yo tengo labios inmundos. Eso es humildad. Confesar su pecado. Confesar. Él sabía que habitaba en un pueblo lleno de maldad. Y posiblemente él sabía que él tenía labios inmundos. Palabras que no eran agradables a Dios, de pronto se le deslizaban. Y era el profeta. Pero él lo exclamó. ¿Sabes? Cuando estamos delante de la presencia de Dios, Dios nos pone enfrente nuestra debilidad. Solo tú sabes dónde le fallas al Señor. Casi no oro, Señor. O veo muchas novelas, o veo muchas películas, o veo mucho deporte. O hablo mucho de los hermanos. O tengo muchos errores, pecados. El Señor lo sabe. Entonces, cuando estás delante de Dios, cuando tú exclamas tu error, tu falta, el Señor eso le llama humildad. Cuando confesamos nuestros pecados, la Biblia dice, el que confiesa sus pecados, dice que este prospera, pero el que no los confiesa, este no alcanza misericordia. Ser humilde, hermano, es ver cuando hemos fallado, cuando le hemos faltado a la hermana, al hermano, y pedimos con todo el corazón el perdón, porque queremos profundamente tener paz con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tengo una meta y mi meta es agradar a Dios. Y la humildad es muy importante. Que se vaya la arrogancia, hermanos. Que se vaya la arrogancia. Éxodo 3:11. Yo quiero que las hermanas lo lean. Se lo voy a dar a las hermanas que lo lean. Léamelo todos. ¿Qué dice, hermanas? Ok, pensemos en Moisés. Moisés había sido estudiado en todo la sabiduría de Egipto. Sabía lenguas, idiomas. Era el general del ejército de Egipto. O sea, había sido, ya no lo era, pero había sido. Era el que tenía el único derecho al trono de Faraón, porque era el hijo de la hija de Faraón. Estaba preparado, era guerrero. Podía enfrentarse a Egipto. Claro que sí. Tenía palabras para dirigirse al rey, porque había aprendido cómo saludar al rey, a la reina. Él sabía. Pero cuando Dios le dice que él va a ir a sacar al pueblo de Egipto, él dice: ¿quién soy yo para que vaya y saque a Israel de Egipto? ¿Cómo se llama eso? Humildad. Humildad. No echa mano de su sabiduría, no echa mano de su habilidad con el arma, sino que él sabe que ese trabajo en la obra del Señor no es para los altivos, sino que es para los humildes de corazón. Y Dios le dice: yo voy a estar contigo y te voy a dar una señal, que aquí donde yo estoy hablando contigo, aquí vas a estar con el pueblo de Israel adorándome. ¿Dios cumplió esa promesa? Claro que sí, Dios la cumplió. Cuando Dios ve el corazón de nosotros, Él no ve, hermanos, nuestra preparación que tengamos. Él lo que ve es la cualidad, su humildad. La humildad es importantísima delante del Señor. Importantísima delante del Señor. Leamos un texto todos y este está en 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo capítulo
1 y versículo 12. Todos juntos lo leemos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Juntos el 15, fuerte, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo ya había sanado a muchos enfermos. Pablo ya había estado predicando en frente de los reyes. Pablo ya estaba cumpliendo la misión de Dios. Pero en cuanto, cuando él se recuerda el trabajo que Dios le había encomendado, él siempre se sentía indigno. Nunca se sintió con la facilidad de decir: yo estoy aquí porque lo merezco. No, doy gracias a Cristo Jesús, que me fortaleció, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Fui enemigo de la iglesia, pero estoy acá. ¿Cuántos piensan conmigo en esta mañana? ¿Cuántos piensan conmigo en esta mañana? Yo no sé usted qué fue, ni usted sabe qué fui yo. Pero ninguno, ni los que estamos acá arriba, ni los que están abajo, ni los que están en China, ni los que están en cualquier parte del mundo, son dignos de hablar de estas grandes cosas. ¿Sabe por qué lo hablamos? Porque la misericordia de Dios es grande. Nosotros solo merecemos el castigo. Nosotros solo merecemos el infierno. Nosotros solo merecemos, hermano, allá, separados de Dios. Porque fuimos injuriadores. Porque fuimos blasfemos. Porque fuimos mentirosos. Porque fuimos rebeldes. Pero Dios, en su gran misericordia, está aquí conmigo, en su gran misericordia, nos ha salvado. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe por qué la iglesia no es agradecida? Porque no hay humildad. Porque hay personas que hoy que son salvos piensan que como salvos el Señor tiene derecho, hermanos, de vestirlos de blanco y de honrarlos, y ellos creen que el Señor tiene que rendirle cuenta a ellos. ¡No! ¡No! Mil veces no. Quien merece toda gloria, toda honra y toda alabanza es el que nos lavó de nuestros pecados. Es el que nos perdonó a nosotros, es el que nos ha vestido de justicia a nosotros, es el que nos ha justificado a nosotros, y no por nuestros hechos, sino por el hecho que Él murió por nuestros pecados. Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo a nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está aquí conmigo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte yo soy salvo. Por su muerte usted salva. Por su muerte usted salvo. Por su muerte usted tiene el Espíritu Santo. Por su muerte yo tengo la gloria de Dios. Él pagó el precio. A Él la gloria y a Él la alabanza. Mi alma alaba a Cristo Jesús. De los pecadores yo soy el primero. De los injuriadores yo soy el primero. De los idólatras yo soy el primero. Pablo se pone a primera fila. No señala a Adán, no. Él se pone como de primero. ¿Sabe? Esa es la única forma de entender quién es nuestro Dios. Cuando usted se ponga en número uno de los más arruinados, de los más cobardes, de los más pecadores, entonces Dios viene y te glorifica. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús en esta mañana? Si usted viene
viene con un corazón altivo, usted se va a ir igual. Si yo vengo con un corazón altivo, yo me voy a ir igual. Es posible que nos pase como el que se vino al templo y parado decía: Señor, te doy gracias porque estoy haciendo ayuno. Te doy gracias, Señor, porque solo yo vengo los domingos al culto. Te doy gracias, Señor, porque solo yo canto las alabanzas. Te doy gracias, Señor, porque solo yo predico. Te doy gracias, Señor, porque solo yo acá y yo allá. Y viene otro y se dobla las rodillas. Sé propicio a mi pecador. Reconozco que esta mañana estoy en el templo, no por mi fuerza, sino por tu fuerza. Gracias, Señor, porque todo lo que soy, soy por ti. Porque todo lo que tengo, tú me lo has dado. Yo no merezco la gloria, yo no merezco nada, Señor. Te doy gracias, te doy gracias. Todo lo que tengo es por ti. Cuando se levanta de esa oración, Dios lo justifica, Dios se glorifica. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Dios en esta mañana. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta mañana? ¿Cuántos glorificamos a Dios en esta mañana? Cuando hay humildad en nuestro corazón, hermano, Dios nos bendice. Alabado sea Dios. ¿Quién merece la gloria? Dios. ¿Quién merece que crezca? Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién me dio la salvación? Dios. ¿Y quién me salvó? Dios. ¿Y quién me dio el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién escribió mi nombre en el libro de la vida? Dios. ¿Y quién me ha justificado? Dios. ¿Y en quién tengo la fuerza? En Dios. ¿Y en quién tengo mi vida? En Dios. Dios es todo para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Mi carrera está determinada. Su carrera está determinada. Es correr con humildad. Es correr con obediencia. Y que nadie lo detenga. ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana? Echamos abajo todo el orgullo. Oye, qué poquitos orgullosos hay. ¿Cuántos en esta mañana echamos afuera el orgullo? Que se vaya el yo. Que se vaya todo aquello. Y démosle toda la gloria a Dios en esta mañana. Yo tengo una carrera y mi carrera es llegar al cielo. ¿Y usted? Entonces, en ese camino de obediencia, en ese camino de humildad. Solo quiero señalar algo más y termino. Voy a dar un texto más. Y es Hechos 20:24 y se pone de pie. Pónganse en pie. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Miren, hermanos, les van a salir, como usted tiene una carrera, ¿eh? Yo tengo una carrera, y usted, ¿verdad que tiene una carrera usted? ¿A dónde quiere llegar? Entonces necesitamos vestirnos de humildad y de obediencia. Es lo que hemos señalado esta mañana. ¿Qué les dije? Hechos, ¿qué les dije? Hechos 20:24. Entonces fíjense lo que les voy a decir. Les van a salir oportunidades al llover. A los hombres le pueden salir oportunidades de una mujer más joven que la que tiene, hablando en sentido natural. A las mujeres también le puede salir un hombre más bonito que el que tienen. Y el propósito de Satanás es derribar su carrera que tiene. Usted tiene una carrera. Yo tengo una carrera. Le van a salir oportunidades de billete, dinero. Le van a ofrecer dinero. Esto si ya no le están ofreciendo. Un puesto de jefe. Oportunidades. Tiene una carrera. Tiene una carrera. No la vaya a perder por un placer. No la vaya a perder por fama. No la va a perder por nada. Tiene una carrera. También pueden venir cosas como sufrimientos a tu vida, pruebas. Pero tenemos una carrera. Tenemos una carrera. Aleluya. Y nadie se detiene. Esta carrera es hasta llegar a la meta. Muchos de nosotros vamos a ser llamados a trabajar al púlpito, a trabajar a un grupo, a trabajar en su obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a
hallarla todo por amor a Dios. Hay muchas formas de correr, ya le dije, se corre por miedo, se corre por preparación académica y se corre porque se tiene una meta, pero nuestra carrera es celestial. Diga conmigo, mi carrera es celestial. Entonces que nada lo vaya a tronchar, que nada, nadie. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que me olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Resentimientos afuera, enojos afuera, todo lo que nos pasó el año pasado afuera, afuera. No corro como a la aventura, no, ni como golpeando al aire. No, si usted golpea al aire se va a molestar los brazos. Póngale algo al frente y péguele. Entonces hay que darle a algo. Yo no me voy a tirar golpes. Si doy un golpe, se lo voy a dar al diablo. Si doy ya un golpe, tengo que tener una meta. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Si voy a golpear, voy a golpear mi cuerpo. A que se doble ante Dios. Pero no voy a golpear el cuerpo de la iglesia al Señor. No. Voy a golpear mi cuerpo para que se someta. Entonces, no está fácil la situación, pero tengo una carrera. Y en esta mañana, el Espíritu Santo nos dice un texto en Hechos 20, 24. Lo leemos todos. Pero de ninguna cosa hago caso. Dígalo fuerte. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta palabra es poderosa y suficiente para que la entendamos. Levante su mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Nada voy a hacer caso en esta mañana, diga. Nada voy a hacer caso. Ni estimo preciosa mi vida con tal que termine la carrera que Dios ha puesto por mí. La carrera que Dios me ha puesto a mí. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que está en esta mañana. Han estado, Señor, recibiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Bendícenos en esta mañana poderosamente. Fortalece a la iglesia. Fortalece a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Fortalece la vida de la iglesia. Ayúdanos para caminar, correr, Dios mío. Aleluya, con humildad, para correr, Señor, en obediencia. Ayúdanos, Dios.